Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Esta es una presentación de Heraldo Media Group.
Bienvenidas y bienvenidos a un programa apocalíptico para sensibilidades más allá del rascahuele. Están a punto de entrar a un universo paralelo donde dicen que la distancia es el olvido para ponernos en sintonía con el espíritu melodramático de... Pepe el Toro es Inocente con Jairo Calixto Albarrán y Fernando Rivera Calderón. Pepe el Toro es Inocente.
Damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Pepe el Toro es Inocente, el programa pues que llena de luz en blanco y negro en tonos de Gabriel Figueroa a la Ciudad de México a estas horas, y saludo aquí al comandante Jairo Calixto Albarrán, siempre en vigilia.
Siempre en vigilia, mi fe. Saludos a todos los a quienes nos escuchan. Sí, siempre que pienso en ese gran maestro de la fotografía, el maestro Figueroa, me recuerdo de la anécdota de cuando trabajó con Luis Buñuel, que Figueroa se tardaba horas y horas buscando esos cielos que él, mexicanos que él inventó, bueno, que inventaba, pero él tenía siempre la cámara lista, se esperaba horas para la luz correcta, el instante perfecto, y llegaba Luis Buñuel: no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? No, pon la cámara del otro lado.
Era, ponía, imagínate, qué tremendo. Pero bueno, ahí tanto hubo un reconocimiento mutuo de la genialidad, ¿no? O sea, nomás sí. Que Buñuel llevaba al límite a todos los que tenía a su alrededor, incluido a don Gabriel, que estaba acostumbrado a estos grandes planos abiertos, ¿no? Era como el Velasco del cine, digamos, un paisajista. Y Buñuel, por ejemplo, en Los Olvidados, pues era más bien cine intimista, como pre-Ripsteiniano.
Sí, claro. No, bueno, pues pues que te llevaba al centro de esas habitaciones, ¿no? Sentirte, pues, un poco en claustrofobia, ¿no? Como en El Ángel Exterminador. Y también las escenas del propio, de Los Olvidados, ¿no? Esas, meterte al centro del México olvidado, ¿no? Del México que nadie quería ver. De que si no, esto no es México, perdón, pues date una vuelta aquí a tres cuadras, ¿no? Son como los del pan de ahora, igual nunca ven nada.
Desde entonces ya no les gustaba la pobreza, se nota.
No les gustaba la pobreza, no les gustaba. Y acá, y bueno, pues y la gran escena de, ay, sí, ni modo, la gran escena de Estela Inda lavándose los pies con leche de burra.
Sí, qué cosa. No,
creo que sí, ahí, la verdad, la iniciación de todo.
Sí, fíjate que además los pies era un, digo, además no le faltaba razón al gran Luis Buñuel, uno de los grandes fetiches en la historia del erotismo, y en toda la obra de Buñuel los pies tienen un papel importante. Hay que recordar los pies de Silvia Pinal en Viridiana. Hay otras escenas de pies también en los, y de zapatos y de pies descalzos en El Ángel Exterminador. Casi en todas las películas de Buñuel, su fetiche de los pies está presente. No tenía un actor fetiche o una actriz fetiche, aunque la Pinal de algún modo lo fue en algún momento.
Bueno, pues que es que el marido financiaba las películas. No, que lo hizo bien, la verdad, cualquier otro personaje no lo hubiera hecho tan bien como Silvia Pinal. La verdad, se aprovechó la oportunidad de que el señor, pues, se le iba el patín y dice, bueno, hizo grandes películas.
Que a mí me encanta, bueno, Viridiana es una obra, junto con él, creo que son dos monumentos sobre la celotipia y las pasiones desbordadas y el heteropatriarcado falocentrista. Oye, sí. pero la actuación y la presencia de Silvia en Simón del Desierto,
claro,
era maullante, ¿no? Ese diablo tetón y cornudo, qué cosa.
No, bueno, es que así era Buñuel, Bueno, acuérdate, Catherine Deneuve en ese oscuro objeto del deseo.
Uf.
¡Ah, madre! Pues es que tenía esa habilidad. Y además él era un tipo, y lo decían todos sus amigos, digamos, no era un tipo que platicara de cuestiones sexosas o que fuera particularmente cochino así en sus conversaciones, como muchos, ¿no? Pues, ha ocurrido. No, pero sí tenía esa onda en sus películas. No era alguien que viera así alguien pasar, una chica pasar y se fueran los ojos ni nada. Muchos dicen que era hasta como medio, pues por su educación, medio persinado, no era muy muy cuidadoso en esos términos.
Ya ves que hasta le gustaba disfrazarse de cura y salir a la calle a vacilar a la banda.
Sí, era un gran personaje, el buen. ¿Qué diría del Buñuel de estos tiempos?
No, imagínate que, pues es que estos tiempos se volvieron de algún modo el ángel exterminador. Pienso en la clase alta mexicana y bueno, no dudo que Buñuel, desde aquella época en que filmó El Ángel Exterminador, pues quiso hacer una metáfora justo de la podredumbre de la aristocracia, pero de la putrefacción que latente que viven, pero creo que ahora es mucho más visible, ¿no? Esa clase que aparentemente lo tiene todo, pero que vive encerrada en sus prejuicios, que no puede salir, que vive en un loop eterno, ¿no? En la repetición.
Sí, pues es vivir en la Coparmex, más o menos. La vida de la Coparmex es como el ángel exterminador. Sí, pues es que no salen de esa burbuja, digo, de repente van a darse una vuelta, darse baños de pueblo, como se decía, te pasas al metro, subes al pecero y conocer a ese extraño gente del pecero. Entonces, tener ahí una convivencia, creo que eso es lo que te da, pues sí, te da perspectiva, ¿no? Que tú vives en el privilegio, que está bien, pues ni modo de rechazarlo. Ni modo que hayas nacido en cuna de oro y te saques de onda. Pues no, pero bueno, dale la vuelta, buscar, salir a la calle, que te dé el smog.
Mira, pensaba que nuestras clases privilegiadas son tan aferradas a esos privilegios que si te dieran a escoger entre vivir en una película de Buñuel como Los Olvidados o una tan terrible también como El Ángel Exterminador, pues preferirían quedarse en El Ángel Exterminador, sí, para morirse con elegancia, ¿no?
Para morirse con champán.
Con champán. ¿A ti en qué película de Buñuel te gustaría vivir, Jairo?
Fíjate que... Híjole, no sé, es que son tantas, pero...
Porque yo a veces me he sentido como Fernando Rey.
Ah, ¿cómo no?
Persiguiendo un amor, un deseo inalcanzable.
Sí, creo que por Catherine Deneuve sí me gustaría estar en el...
En el oscuro objeto.
En ese oscuro objeto. Estaría muy... No, pero además era un personajazo increíble. Su relación con Buñuel. Cómo se fue... pues esa gran relación con Lorca, Dalí y Buñuel. Y cómo se fueron separando. Bueno, la muerte de Lorca, bueno, precipitó...
Sí,
la separación
todos.
De los amigos. Por los franquistas. Ya sabes cómo eran los franquistas. Y
¿Cómo eran esos señores? No, pero esos igualitos de Vox, que los de Vox.
Los de Vox primigenios. Y lo chistoso es cómo al final sí se pelearon tanto Buñuel. Después de hacer El Perro Andaluz. La gran película surrealista. Y al final, en sus memorias, dice... ¿Y usted cómo ve a Dalí? Pues para mí, tengo un anagrama de Dalí. ¿Cuál es? Es Ávida Dollars. Entonces, si tú lo lees, el anagrama, pues reacomoda las letras y es Salvador Dalí.
Ávida Dollars.
Ávida Dollars. Porque era lo que así en el fondo hacía, ¿no? Pero claro, era un personaje muy, muy interesante, excéntrico, locochón. Y claro, un enorme artista. De eso no hay.
Enormes los tres, ¿eh? Los tres
Lorca también.
Cada uno en su área fue brutal. Pero por eso además se agradeció mucho ese bonito momento en la película de Woody Allen de, no me acuerdo si es la de Medianoche en París, que el personaje se encuentra en un tugurio justamente a Dalí, a Buñuel y a García Lorca, y les cuenta que, oigan, es que yo estaba en una época y de repente aparecí en otro tiempo, y le dice, creo que Buñuel, Eso me parece razonable, o eso me parece lo más normal.
Es lo más lógico que he oído.
Es un bonito momento.
Es muy padre la película de Woody Allen, porque el personaje se sube a un taxi, termina en el siglo XVIII, o termina, pero siempre en lugares de un París idílico, ¿no? De intelectuales y poetas y escritores, ¿no? Se encuentra Gertrude Stein, se platica con Scott Fitzgerald, con Hemingway, ¿no? Y luego tiene que regresar a su aburrida vida normal.
Sí, qué horror, que con su esposa que no lo quiere.
Sí, pero la chica que conoce es interesante porque ella dice, no es mi época, pero si estás en 1960, no, esto no es mi época. Y lo que quiere ir a donde está Toulouse-Lautrec, y va, y ahí se queda, lo deja ahí. No, yo aquí me quedo.
Está increíble. Pero
teníamos juntos, aquí me quedo, me vale gorro.
Que es una evocación del pasado muy romántica, porque justo hace poco que hablábamos de la película esta de Last Night in Soho, o Misterio en Soho, de Edgar Wright, es lo mismo, la protagonista hace un viaje entre esquizoide onírico a Londres de los años 60, una recreación fascinante, nomás que ahí sí se vuelve un thriller y una cosa un poco terrorífica, ¿no? De este director. No sé si ya la fuiste a ver, que te comentaba la otra vez que
entrevistamos
a Edgar Wright,
no,
cuando hizo su Baby Driver.
No, fíjate que no la he visto, no he ido al cine estos días por exceso de trabajo y exceso de
placer.
De cosas, pero sí estoy en esas. Hoy estoy en esas de ir a verme. Tengo ese pendiente.
Oye, pues no te la pierdas, Mijairo. Oye, y hablando de temas bonitos, culturales, cinematográficos, musicales, más al ratito también vamos a tener un invitado con quien vamos a poder hablar de esos temas. Oye, quería comentarte de un libro que recibí que me está realmente fascinando. No sé si ya lo tengas. Lo publica Debate, de este monstruo editorial que es Penguin, y se llama Renegados. Born in the USA.
¡Ah, no!
Y es maravilla. Nada menos que, pues, diálogos, conversaciones, fotografías, realmente cosas muy interesantes de una gran amistad que se ha dado desde hace muchos años entre Barack Obama y Bruce Springsteen. Y estoy seguro que les va a encantar, amigos, y a ti en particular, mi querido Jairo.
Ah, mira, está el maestro Clemons, se murió el de la E Street Band, el nombre del saxofón.
Exacto. No, aparecen una cantidad de personajes, pero además aparecen fotos tanto de Barack como de Bruce Springsteen cuando eran muy jóvenes, ¿no? Que bueno, pues ellos se conocieron. Hay un largo diálogo, fotografías de ambos, pues disfrutando la vida como los dos papalois que son. Como si fueran Palazuelos y el Burro Van Rankin en el sexenio desde la Madrid, mi querido.
Ándale, Jaime. Son como diálogos en el infierno entre el Burro Van Rankin y el otro. No, bueno, es que, bueno, son dos figuras señeras, son dos figuras muy importantes. Además, la diferencia con muchos otros presidentes de Estados Unidos, que Barack Obama tenía esta vocación artística, esta vocación por la cultura, por el arte, ¿no? Se rodeó de muchos intelectuales, pero no de intelectuales mamilongos del ITAM, ¿no? No, esos no, ni del CIDE, ni nada de esas cosas, sino con intelectuales verdaderos, ¿no? De esos que van a la raíz de los temas, que no protegen a su clase, ni nada por el estilo. Entonces, y también de grandes artistas. Acuérdate sus, digamos, sus pachangas en la Casa Blanca. O sea, eran de este tamaño, Paul McCartney, ¿no? Llegaban y platicaban y algunas conversaciones muy, muy padres. De hecho, bueno, Bruce Springsteen acaba de sacar lo tenía muy guardado, un viejo concierto que se llama No Nukes, en contra de las bombas nucleares y demás. Y es el, que es de los 70s ese concierto, y es el Bruce Springsteen más salvaje, o sea, que se vienta, se tira, se arroja, bueno, hace todo en el escenario, deja que lo violen, lo del público, ¿no? Y es una fuerza inagotable, es un gran concierto. Y Don Barack, bueno, pues Don Barack es Don Barack, con todo y todo.
Sí, no, con todo y todo, es un personaje que además creo que, más allá de las cosas que se le han cuestionado a su gobierno, y que recordemos que muchas de las cosas que le han cuestionado más duramente, pues se hicieron durante el gobierno de Donald Trump, que era así un dinamitero de todo lo que sonara a Obama,
sí.
Pero pienso, por ejemplo, en un presidente que fue en su momento casi casi un héroe de la izquierda y que ahora ha dado un venido a menos, y no hablo de ningún expresidente mexicano, sino de Felipe González, Jairo, que ha tenido a últimas fechas, ya venía dando muchas vergüenzas y mucha pena ajena, pero además qué manera de dilapidar un capital político que tuvo en algún momento, digo, solo superado por Daniel Ortega, ¿no? Pero creo que el papel de Felipe González ha sido muy, muy triste.
No, tristísimo, pues sobre todo porque es el heredero de la transición, el que llevó de la mano a España hacia la transición después de la caída de Franco, el tema del rey, que luego ya se supo que en realidad el rey no, en realidad sí quería a Franco, pero ya lo atoraron y ya no podía hacer más. O sea, no es que la verdad fuera tan bueno como decían, el rey Juan Carlos, pero lo que él construyó durante su gobierno fue estas alianzas con la iniciativa privada, lo que hemos visto ahora, lo que luego concluyó Aznar en España, es decir, la venta de todos los activos de del gobierno español, que dan hoy con la mala suerte de que pues no tienen nada, entonces no pueden defender nada, ni la luz, y por eso la luz en España, pues, bueno, ¿qué te digo? Cuesta más que una conferencia de Dennis Dresser en el PRI, ¿no? Entonces esas cosas son así. Entonces, Aznar es el heredero de este cuate. Y Alejandro Páez Varela, en un artículo, creo que es de lunes, me parece, trae un recuento de quién es Felipe González. Y cuando dice, es que ¿por qué dilapidó su capital político? Porque le llegó el capital financiero. Y es un cuate que le vendió su pequeño chaletito a un jeque árabe para que el jeque árabe pudiera construir un gran hotel a las orillas del mar. O sea, te imaginarás el chaletito y te imaginarás el terrenito.
En todo caso, lo podríamos decir, le vendió su pequeña alma al diablo.
No, no, y además lo que cuenta Páez es muy interesante, porque además hasta hace, bueno, ¿qué te digo? Hace artesanías, bueno, él dirá que no que es arte, ¿no? Que es joyería. Entonces tú puedes tener un auténtico Felipe González colgado en tu cuello, en tu muñeca, un brazalete con serpientes, que pienso, ¿cómo sería la orfebrería de Calderón? No, pues puro muerto, ¿no? Ahí en puras calaveras.
Puro Son Pantli. Oye, mi querido Jairo, pues ya tenemos aquí en la línea de Pepe el Torres Inocente a un querido, buen amigo de todos los tiempos de hace muchos años, y que me da mucho gusto saludarlo nuevamente, además, pues en la antesala, en el preludio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y bueno, pues está con nosotros Nicolás Alvarado. Mi querido Nico, ¿cómo estás?
Señor, estoy honradísimo y entusiasmadísimo de estar con ustedes, porque creo que nunca había estado con ustedes juntos, separados un chingo de veces. Pero no.
Oye, Nicolás, cuéntanos, ¿qué andas? ¿Estás armándote una serie de charlas, de diálogos, en este preámbulo de la Feria del Libro? Cuéntanos un poco, ¿qué andas tramando, querido?
Pues te cuento que ahorita me pescan para ser exactos en el Final Cut, porque fíjense, y eso es parte del asunto, la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que yo tengo el privilegio de trabajar, pues siempre ha sido una feria presencial, en donde uno va a Guadalajara, se toma la selfie con el autor, le pide que le firme el libro, luego se va a grillar alcalde, eso es la cosa más exquisita que se puede hacer en Guadalajara, se cena y se grilla en alcalde. Pero el año pasado, pues la pandemia nos obligó a que fuera todo virtual. Entonces, como nos obligó a que fuera todo virtual, pues ¿qué creen? Que llegamos a 21 millones de personas en 80 países. Es decir, la FIL descubrió la revolución digital. Y entonces este año la FIL es híbrida, no en el sentido, por favor, de que en la misma mesa unos vayan en vivo y otros por Zoom, porque eso siempre sale mal, sino que hay mesas en vivo en Expo Guadalajara, en donde se toma uno la selfie con el autor y le firma el libro, y hay mesas que suceden en la entera virtualidad. Y eso es muy bueno, porque permite a veces tener encuentros inesperados como el que estoy subtitulando en este momento. Por eso les digo que me pescan en el Final Cut. Los pregrabamos para que no nos manden en infinitum a chiflar a nuestra Mauser. Entonces, para que quede todo muy bonito, pregrabamos un encuentro que me tocó moderar y fue de veras de los grandes privilegios de mi vida con Amin Maalouf, este extraordinario escritor, bueno, ahora franco-libanés, libanés exilado en Francia hace 45 años, gran narrador, pero también gran ensayista, que acaba de publicar un libro brillante que se llama El naufragio de las civilizaciones, que es un libro sobre cómo, digamos, las tensiones, las polarizaciones, las reivindicaciones y la intolerancia del mundo árabe, y que siempre asociamos con el mundo árabe, en realidad ya han permeado todo el mundo, pero al mismo tiempo es un libro cómo hubo un punto de inflexión a finales de los años 70, que él llama las revoluciones conservadoras. Tienen que ver lo que pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, o sea, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Deng Xiaoping, que también nos echaron un viraje importante. Entonces estoy subtitulando eso en una plática con Jumana Haddad, extraordinaria escritora libanesa también, además una mujer guapísima, palafil. Y luego estamos pariendo De Muro a Muro. De Muro a Muro es el coloquio sobre nuevos paradigmas de Phil Guadalajara, que es 29 y 30, dos mesas virtuales, dos mesas presenciales. Estará dedicado a la libertad. Les voy a contar cuándo se nos ocurrió que ese fuera el tema, cuando bloquearon a Trump de las plataformas. Es decir, en ese momento dijimos, ah, caray, aquí hay un problema. Y luego empezamos a ver el identity politics, la cultura de la cancelación, los fenómenos migratorios, y cada vez nos dijimos más. Todos creemos que la libertad es un valor señero, pero no nos ponemos de acuerdo en qué es la libertad y cuáles son sus límites. Entonces viene desde Alan Dershowitz, que es una de las grandes mentes jurídicas de Estados Unidos y el abogado de Donald Trump, pero también de Julian Assange, hasta Catalina Botero. No. Y además él lo que dice es, yo creo en el debido proceso, no creo en las opiniones personales. Y tienen derecho a una defensa. Es abogado de Julian Assange, Donald Trump, O.J. Simpson, Harvey Weinstein y Mike Tyson.
Y el mucho orejas.
Casi, pero es un autor al que hay que leer. Es un autor cuyas visiones, no solo de teoría jurídica, sino de debido proceso, son brillantes. Pero bien también Catalina Botero. Catalina Botero es parte del Oversight Board de Facebook, de esta instancia externa a sí misma que crea Facebook para regularse después del episodio de Trump. Además, es una gran defensora de libertad de expresión. Va a estar Annelien de Dien, una historiadora holandesa, neerlandesa, para decirlo correctamente. Neerlandesa.
¿Qué suena cuando antes decías holandeses? Exacto. Eso era bonito, era idílico, ahora ya neerlandeses, chinga.
Nos irán a hacer comer queso neerlandés.
Neerlandés, hijo, eso no puedo creerlo.
No, yo tampoco puedo. Dejemos en que es de Rotterdam, me creerán, de la Universidad de Utrecht. Bueno, esta mujer sostiene que hoy los conceptos de libertad y de democracia están opuestos. Es decir, que si la democracia es el gobierno de la mayoría y la voz de las minorías, la libertad, los valores asociados a la libertad de nuestro tiempo, representan hoy los intereses de la élite y no tienen nada que ver con la democracia. Cosa que le va a rebatir Chandran Kukatas, que es uno de los grandes politólogos que han estudiado el pensamiento liberal y que lo defiende, aunque cree que necesita una reformulación. Pero vaya, para que se den una idea, esas son las coordenadas del debate. Es decir, vamos a pensar desde muchas perspectivas ideológicas, desde muchas áreas de especialización, desde muchos países, desde muchas generaciones, ¿qué es la libertad?
Mi querido, sí, perdón, vamos a hacer un pequeño corte. Ahorita regresamos, mi querido Nicolás, y seguimos hablando de esos temas. Lo de Trump, hay que entrar a lo de Trump, creo que es un buen debate. Bueno.
A trompadas nos vamos a agarrar.
A trompadas, exacto. Regresamos a querido Pepe el Toro, es inocente. Surfing USA. You'll catch him surfing out there. Inside, outside USA. Enter a county line.
We're waxing down our surfboard.
Pepe el Toro es inocente, un programa.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
On the boats and on the planes, they're coming to America, never looking back again. They're coming to America.
Pues estamos aquí de retache en Pepe el Toro es Inocente. Estamos acá con el maestro Fernando Rivera Calderón, como debe ser. Y con Nicolás Alvarado, tenemos una pequeña discusión. Bueno, cuando pasó el tema de que silenciaron a Donald Trump, en ese momento tan álgido de la toma del Capitolio, que no sé, pareció una escena del Planeta de los Simios.
No, parecía que iba a salir Gerald Butler.
Exacto.
Ahorita va a salir Gerald Butler.
Gerald Butler.
This is Sparta.
Va a salir Gerald Butler en minifalda y panclas a salvar el mundo.
Exacto. Pero bueno, y cuando le apagan, o sea, le cierran, por decirlo menos, nadie se lo esperaba y nadie lo hubiera pensado nunca jamás. Que te bajen del Twitter a uno, pues es natural. Pero que lo bajen al presidente de Estados Unidos, siendo un viejo loco que lo es, pues tiene muchas lecturas, Nicolás. Yo creo que estuvo bien, porque ya estaba incitando ya a la toma del Capitolio y todo lo que eso significa, y arrastrando un montón de hillbillies y de rednecks y de forajidos del white trash y demás. Y a esto se iba a poner más feo, según yo. No sé, Fer, ¿tú qué piensas?
No, yo creo que, nada más para darle pie a Nicolás, yo siento que lo que ya era sorprendente era la manera, el uso que le estaba dando a su libertad el mismo Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Este debate que siempre se da de, bueno, si la libertad de expresión incluye hablar de promover el odio a la gente homosexual o a los negros o a la gente, a los mexicanos en Estados Unidos, es decir, también hasta hay un límite a la libertad, existe, porque hay quien dice, es que la tolerancia a la intolerancia, pues no debe ser, pero bueno, ese es lo que me gustaría tocar, el antes. Y ese efecto de bloquearle la cuenta en Twitter, Nicolás, creo que hay dos temas que exigen una valoración un poco más sutil, ¿no?
A ver, yo creo que, estando de acuerdo con Jairo, no estoy de acuerdo con cómo se hizo. Y es un punto muy Alan Dershowitz, por eso está invitado Alan Dershowitz al panel. Es decir, claro que lo que estaba haciendo Trump, a mi juicio y al de Jairo, cuando menos, y al de muchas otras personas, al de Facebook y al de Twitter, era una incitación a la violencia y una propagación de información falsa. La elección no había sido fraudulenta y no tenía elementos para decirlo. Pero ¿cuál es el mecanismo para decir esta persona está incitando a la violencia o al odio? ¿Cuál es el mecanismo para decir esta persona está diseminando fake news? ¿Y cuál es el límite para decir, bueno, pues hasta aquí lo aguanto porque es un jefe de Estado a lo mejor, o porque esa fake news no es, o sea, si yo les digo, oigan, pues fíjense que mañana yo voy a empezar a hacer un podcast con Alan Dershowitz, pues es fake news, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Es decir, ¿cómo defino esos límites? Y la otra es, ¿quién define esos límites? Porque esa es una pregunta importante. los define la propia plataforma. Ah, pero la plataforma tiene intereses económicos que a veces están ligados a intereses políticos, véase Cambridge Analytica. Claro. O la pregunta es, ¿lo define un gobierno nacional, como decía el senador Monreal? ¿Y cómo regula un gobierno nacional una plataforma que no está afincada en su país? Ahora sí que, como preguntaba la mamá de una amiga hace muchos años, ¿y dónde está Internet? Pues esa es la pregunta de los 64,000, porque normalmente no está registrado en un país, pero además Internet no está. O sea, ¿cómo traqueas, digamos, desde dónde viene un tweet, desde dónde viene un post de Facebook o de Instagram? Ok, una regulación internacional. Bueno, pues hay chingos de organismos internacionales que llevan años discutiendo cuál debería ser la legislación internacional para Internet y no se ponen de acuerdo. Entonces, si hubiera unas reglas claras, pero no es enchilame otra gorda llegar a unas reglas claras, o sea, supone una discusión jurídica, filosófica, política, y una serie de actos de gobernanza corporativa, pero de debido proceso legislativo, etcétera, pues entonces, y es un tema de derecho internacional, pues entonces llegas a una conclusión. Entonces, aunque a mí me gusta el destino de ese camino, yo creo que estuvo bien bloquear a Donald Trump, no me gusta el proceso para llegar a ese camino. Y no es porque fueran muy malvados, es porque no había otro. O sea, es porque esa es una laguna, diría yo, no solo legal, sino filosófica. Pues es una discusión que está insuficientemente dada. Ahora, no crean que 17 cabrones encerrados en un salón de FIL Guadalajara la vamos a resolver. Es decir, no, en cuatro horas.
Yo estoy esperando que ya, por favor, pongan orden en este desmadre, Nicolás. Es que
no,
ya.
Es que no invitamos al presidente Fox, él sí nos lo hubiera resuelto en 15 minutos. Pero como no invitamos al presidente Fox y no la vamos a resolver en 15 minutos, lo que genera de muro a muro es estas conversaciones. Es exactamente lo que busca. Es decir, a ver, hay una mesa sobre migración, también en de muro a muro. Pues evidentemente, fíjense, yo que soy conocido por no estar de acuerdo con este gobierno, estuve de acuerdo con este gobierno en ceder a la presión estadounidense en aquel momento con respecto a la migración, pareciéndome profundamente inmoral la postura estadounidense, porque decía yo, pues nos van a ahorcar, ¿a qué otra cosa hacemos? O sea, ¿cómo te pones con Sansón a las patadas en este momento? Porque pues puedes arroparte en la bandera de la libertad y de la democracia y los derechos humanos, pero pues y luego, ¿qué pasa con México? Pero ni siquiera yo estoy 100% convencido de esa postura. Esas son discusiones que hay que tener. Y además, si hubiera habido una corriente de opinión, si se hubiera echado mano el multilateralismo, pues a lo mejor te alías con Francia y con China y con Inglaterra y te echan una mano y lo logras. Pero eso ejercía un proceso diplomático que no se siguió y que no sé si se podía seguir en ese momento. Hay una mesa también sobre migración, porque al mismo tiempo creo que parte no solo de un tema de política internacional o de un tema de teoría jurídica o de un tema de legislación, sino de, digamos, de una discusión filosófica. Fíjense, entre los invitados que vienen, viene Ilya Sommin. Ilya Sommin es un abogado, ahora gringo, pero de origen soviético. Él nació en la Unión Soviética, o sea, es un migrante, que lo que él dice es que, a ver, no solo las sociedades que aceptan migrantes son más abiertas, y Chandran Kukatas, otro de nuestros ponentes, hace eco de eso, y dice, es que la idea de la nacionalidad es una idea absurda a estas alturas, es decir, ¿cómo defines una identidad nacional? Y las identidades nacionales son complejas, sino lo que dice Ilya Sommin es, las migraciones son también una forma de protesta, y son una forma de cambiar las cosas, es decir, si yo me voy, no solo de un país, si me voy de un estado, o me voy de comprar en un súper porque explotan a sus trabajadores, yo estoy teniendo agencia política. Es decir, como ciudadano, la migración, dice él, no solo internacional, sino intranacional, me permite cambiar las cosas. Pero imagínense esa discusión, que la vamos a tener en unos días en Expo Guadalajara, con Marwan Soto Antaqui, que pues finalmente, si es un escritor mexicano, es porque pues, su madre fue parte de la migración siria. O sea, Ibram Antaqui llegó aquí por la migración siria, que es un problema no resuelto. Entonces, y imagínate en esa discusión, es el tercer panelista de esa mesa, con Antonio Villarraigosa, que fue el primer alcalde de origen latinoamericano que tuvo Los Ángeles en creo que 180 años, y que tuvo que gobernar una sociedad, una ciudad con minorías coreana, mexicana, hondureña, pero árabe, pero judía. Es decir, justamente también cuando tú tienes una población cosmopolita, diversa en términos de sus orígenes nacionales, pues tienes que pensar políticas públicas de otra manera, porque las tensiones sociales que se pueden producir ahí son muy fuertes. Entonces, justamente, a ver, ese es otro ángulo del problema de la libertad, pero que también merece ser abordado.
Es un temazo, Nicolás, y que realmente tiene tantas aristas y tantos puntos que no hay manera de tener opiniones definitivas, sino siempre estar abierto ahí a hacerse nuevas preguntas y formular mejor las preguntas. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño impas. No sé si les parezca, escuchemos una canción. Hablábamos hace rato de este libro que se editó, Renegados, entre los diálogos de Barack Obama y Bruce Springsteen. Pues vamos a oír algo de Bruce Springsteen, de su disco The Rising, que escribió después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001. Y esta canción que vamos a escuchar es You're Missing. Y regresamos aquí a Pepe el Toro es Inocente a seguir conversando Jairo Calixto y su servilleta con el maestro Nicolás Alvarado. No se vayan.
Shirts in the closet, shoes in the hall, mama's in the kitchen, baby and all. Everything is everything. Everything is everything. But you're missing. Coffee cups on the counter, jackets on the chair, papers on the doorstep, but you're not there. Everything is everything. Everything is everything. But you're
pues eso que escucharon fue al maestro Bruce Springsteen, tan querido en este espacio, tan respetado por nosotros. Y bueno, seguimos platicando aquí, mi Jairo, con Nicolás Alvarado. Nos has contado, Nicolás, sobre estas mesas que estás organizando, muy interesantes, sobre temas que están así en plena ebullición, pero cuéntanos también un poquito de lo que estás haciendo tú ya como escritor, como analista de la realidad, como ensayista. Estás estrenándote también en esta casa, en El Heraldo. A ver, cuéntanos, ¿qué andas haciendo?
Desde agosto ando por acá en El Heraldo, cosa que me da muchísimo gusto. Tengo una columna semanal que se publica todos los miércoles, que se llama La Nueva Normalidad. Es una columna sobre los tiempos que corren. No, es que fíjense que justamente, y a lo mejor a ustedes les ha pasado, pues cuando empezamos nosotros a hacer columnas hace muchos años, que somos los tres más o menos de la rodada y empezamos más o menos al mismo tiempo, pues cuando yo era columnista de cultura, pues eso significaba escribir en gran medida sobre las manifestaciones artísticas. Ahora yo lo que siento es que escribir sobre las manifestaciones artísticas, pues hace que un poco te desconectes de la realidad. A veces las manifestaciones artísticas son importantes, pero creo que estamos en un tiempo de tales transformaciones culturales, es decir, como que de pronto lo que entendíamos por, pusimos el ejemplo con de muro a muro hace rato, libertad, pero lo que entendíamos por democracia, lo que entendíamos por vida social, lo que entendíamos por género, por sexualidad, lo que entendíamos por tecnología, lo que entendíamos por medios de comunicación, pues todo eso ya cambió, por educación. Es decir, la revolución digital y la pandemia y las transformaciones políticas, no solo en México, sino en el mundo, como que se confabularon, pues para que vivamos en un lugar en donde la gente de nuestra rodada y para arriba, pues ya no se halla. Es decir, pues de pronto todo se volvió muy extraño. Ayer hacíamos el chiste, un grupo de amigos, de que pues si tú haces el chiste de que algo es región 4, que es un chiste muy de nuestra generación, es la versión región 4 de no sé qué, pues ya los chavos ya no entienden qué es región 4, porque claro, pues el formato físico ya no existe. Y pues sí, ya no hay DVDs, es decir, ya nadie tiene, yo tengo una VHS incluso, pero pues, yo soy un fósil que tiene videoteca y que no quiere deshacerse de sus películas porque le costaron mucha lana y mucho trabajo conseguirlas. Claro. Pero estamos leyendo de otra manera, viendo la tele de otra manera, relacionándonos con la identidad de género y sexual de otra manera, participando políticamente de otra manera. Entonces, justamente en la nueva normalidad, lo que busco es tratar, digamos, como de postular esos temas que pueden ir desde, pues, cómo van a ser los restaurantes. Fíjense, el año pasado, y eso surgió justamente de la fila y de muro a muro. Sergio Benvenuto, un psicoanalista italiano eminentísimo que vino el año pasado de muro a muro, decía, a ver, el restaurante, después de la pandemia, se va a volver un entorno de lujo y festivo. ¿Por qué? Porque antes había muchos restaurantes que eran donde comían los oficinistas. Es decir, había la Fonda en México, la cafetería, el Prêt à Manger, si quieren, en Londres, en donde pues el que trabajaba en una oficina bajaba a echarse la comida corrida o el changuis. Pero pues ya no hay realmente oficinas. Lo que ha detonado una crisis en el sector inmobiliario espectacular, pero incluso podría ir más allá. Pues ahora la radio, pues la hacemos cada quien en nuestra casa. Entonces, ¿quién va a ir a comer a esos restaurantes de la comida corrida o el changuis? Pues nadie.
No, pues yo pienso siempre en la Torre Vancouver, un monstruo gigantesco en Reforma, ya vacío. Se dieron cuenta que no les hacía falta. Y pues eso va a terminar siendo de todas bodegas o algo.
Sí, pero entonces pues teníamos una visión de mundo en donde me voy a traer a Richard Rogers porque voy a hacer un rascacielos de no mames y va a ser... Pues eso ya es el mundo de ayer, como decía Stefan Zweig. Entonces, justamente de ese tipo de cosas estoy tratando de hablar en la columna del Heraldo, que se publica los miércoles, y los viernes publico una videocolumna, que eso está muy divertido también. Ahora sí que para respeto del respetable, yo aparezco muy poquito en ella, nada más aparezco al principio, porque es más bien la videocolumna se llama Soy una cámara, es un homenaje al maestro Isherwood, que es de mis escritores favoritos y que así le puso originalmente a una de sus historias de Berlín, a la que de hecho dio lugar a Cabaret muchos años después. Y justamente, pues lo de lo que se trata es de lo que yo veo, es decir, no de verme a mí, yo ya estoy muy visto y ni que estuviera tan guapo. Entonces es pues desde ver cómo va el asunto de Britney Spears, que a mí me preocupa sobremanera y también en términos jurídicos, por cierto, o sea, ahí hay un tema jurídico a abordar de manera muy importante, es decir, en qué momento una persona puede ser responsable de su propia vida o no, Hasta de, fíjense, también he hecho videocolumna de eso, de a mí pues, siempre me ha gustado mucho la ropa, igual que a Jairo, pero pues ¿hace cuánto que no te pones un traje, Jairo?
No, ya hace mucho, ¿no? Pues ya no, ya se perdió el glamour.
Pero es que además, fíjense una cosa, yo tengo un saco que me gusta mucho con hombreras y me lo ponía yo. No crean que son hombreras grandes, no es de los 80 ni nada. Entonces, puta, me veo muy raro para salir. O sea, ya nadie anda vestido así porque pues se ve un poco ridículo porque pues nadie va a una oficina. Total, ya fui al sastre y le quité las hombreras al saco. Pero ese tipo de cosas, no, sí, porque es que lo veía yo y decía yo, puta, pues parezco abogado. O sea, sí está muy raro. Y hubiera un saco que me han de haber visto alguna vez, lo usaba yo mucho. Pero es que nuestra forma de vestirnos cambió también, pero piensen en cómo incide eso en la industria de la moda, en la industria de la confección vestimentaria. Es decir, si la moda ya era una noción bastante en crisis, es decir, porque pues, a partir de la revolución digital se democratizó la idea del vestido y entonces ya no era... Las tiendas departamentales siguen lo que sucede en París, que París toma de la calle, sino pues cada quien está vistiendo un poco como le daba la gana y cultivando su propia identidad. Pues en un entorno en que hay una reivindicación, una tendencia a la reivindicación identitaria fuertísima y en que todos trabajamos en Zoom, pues, o sea, hay toda una parte del mundo vestimentario que está, pues, ya, digamos, como caduca. Entonces, todo ese tipo de cosas es el tipo de cosas que me interesa abordar en la videocolumna, desde cómo estamos, digamos, teniendo una relación distinta con las redes sociales, hasta cómo estamos teniendo una relación distinta con nuestro guardarropa, hasta cómo estamos teniendo una relación distinta con la lectura, porque pues evidentemente esto pues ya también es un vestigio del pasado, lo que está atrás de Jairo. Es decir, yo tengo muchos libros...
El mío es una pantalla verde, en realidad es... Estos libros que ves, es esta pantalla verde.
¿Y qué me dicen de este objeto de la prehistoria llamado CD? Que ya no hay ni dónde ponerlo.
Yo compré un CD hace poco, pero era el último que había en la tienda. Y me vieron raro porque lo tenían lleno de polvo olvidado en una esquina. O sea, un lector de CDs, ya no hay tal cosa.
Es bueno, que lo que es tremendo ahí, Nicolás, también es que las cosas pueden ser nuevas y ser ya una ruina en curso declarada.
Es que estamos en un momento de aceleración muy grueso, porque además este proceso, hay un libro maravilloso, Alessandro Barico vino hace poco a la fila a hablar de eso hace 2 años, The Game, que es un librazo para entender la revolución digital. Bueno, o sea, Barico había dibujado un panorama bastante, digamos, sorprendente, y luego vino la pandemia. Y la pandemia fue un acelerador de esos cambios muy fuerte que cambió todas nuestras formas. Pero vamos a llevarlo a otra parte. Pues antes, ¿cómo hacía uno política? O sea, la gente que era grilla, ¿cómo hacía política? Pues con sus amigos de la universidad. Con sus amigos de la universidad, entre que ligaba y fumaba mota, pues hacía política. Sí, nada más que si la educación tiene una transformación que le da un viraje a distancia, y en la educación superior ese no es un mal viraje, porque te permite de pronto tener acceso a maestros extraordinarios que no necesariamente están en la ciudad en la que tú, y que no necesariamente pueden ir a dar una clase presencial, pero esa construcción de comunidades políticas o creativas o sociales, los colectivos de arte se formaban igual, pues ya no necesariamente son tan fáciles, pero lleva eso incluso, o sea, los procesos durante todo este año y medio que fueron las clases a distancia, a los procesos de socialización de los niños, sí, o a los procesos de socialización de los adolescentes. ¿Cómo haces amiguitos a los 5 años o cómo te ligas una chava a los 16 si la vida es por Zoom?
La vida será por Tinder, ¿o no será?
Yo les he de confesar que, y esto me fecha, como yo ya era un señor casado cuando apareció Tinder, nunca en mi vida he entrado a Tinder.
Pues te vas a encontrar con muchas sorpresas.
Sí, no, yo no he entrado y no me dan muchas ganas de hacerlo, la verdad. Aunque a veces la soledad me carcome el alma, prefiero morir solo con dignidad que con Tinder.
Con un Tinder sorpresa.
Un Tinder sorpresa, exacto. Yo te voy a decir que mi abuela me decía que uno no podía hacer cosas con personas que no le fueran formalmente presentadas, y yo estoy completamente de acuerdo con ella.
Totalmente. Exacto. Mientras no seas americanista, Nico, tú puedes ser lo que quieras.
Yo les voy a decir que mi afición futbolera es oportunista. Fui americanista muchos años, dejé de serlo. Fui Puma unos pocos meses, dejé de serlo por patas. Ahora le voy a los Leones Negros de la UDG. Están en segunda división, pero no me importa. Y nunca he ido a un partido de fútbol en mi vida.
Un día, Jairo, deberíamos conspirar para llevar a Nicolás a un partido de fútbol.
Sí.
Creo que podría ser muy divertida experiencia.
Hay que estar con la Ultra Puma. O en la Monumental. Para que sepan lo que es bueno.
Nos vamos, queridos amigos. Nicolás, de veras, muchas gracias por esta charla, como siempre, muy divertida, muy, siempre se queda uno con ganas de platicar más tiempo, como lo hemos hecho en otros momentos y como espero que lo hagamos ahora que empiecen a fluir nuevamente las mesas presenciales y los encuentros literarios y todo eso. Vaya que se extraña la conversación, el tête-à-tête, pero muchas gracias por estos minutos aquí en Pepe el Toro es Inocente.
Señores, siempre los disfruto mucho juntos y por separado. Es una gozada estar con ustedes.
No, un abrazo, querido Nicolás. Mi querido Fer, y espero que pronto ya sí podamos compartir el pan y la sal, algo de champaña.
Sí, pues échale una champañita.
Exacto,
no
seas campeón. Un pescalito y un
sácate la botellita de Don Periñón.
Exacto. Hay que descorchar la champaña.
Exacto. Hay que alzar las copas.
Hacemos las
copas. Eso decía la Chicholina.
Hacemos las copas, que el corazón lo tenemos levantado, amigos, y esta misa ha terminado. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos sobre todo aquí en Pepe el Toro es Inocente. Adiós, mi Jairo.
Chao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.